Libranos, Señor Jesús. Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Nosotros todos los días leemos por lo menos un salmo en la misa y podemos tener el peligro de, pues como siempre, acostumbrarnos y pensar que el salmo es pues como una especie de bisagra entre la primera y la segunda lectura y no aprovecharlo para nuestra vida interior, porque es, como sabemos, los salmos un libro oracional. Es el único libro de la Sagrada Escritura que está diseñado por Dios o revelado por Dios para ponernos en nuestras palabras lo que quiere que le digamos, como un niño pequeñito que su mamá le dice lo que tiene que decir. Así ha hecho Dios con los salmos, con nosotros. Vamos a pensar si nos sirven, por ejemplo, para nuestra oración, porque los salmos tienen todas las como situaciones del alma humana. Algunos son salmos de alabanza, otros son salmos de agradecimiento, otros son salmos de contrición, el Salmo 50, el Salmo Miserere. Otros son salmos donde se queja el pueblo ante Dios por las muchas pruebas por las que está pasando, sobre todo en épocas de persecución, o le suplica necesidades. O a veces pues le expresa situaciones muy duras, como Jesús cuando reza el Salmo 23 en la cruz: Eli, Eli, lama sabactani, ¿por qué me has abandonado? Vamos a tratar de hacer un poquito de oración con el Salmo 62. Es un salmo como que ubica, o sea, ¿qué tengo que tener en el corazón? ¿Cómo debe como configurarse mi interior para que esté bien, para que esté centrado, como para que tenga las cosas ordenadas en, pues en mi cabeza y en mi corazón? Y dice ese salmo: Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, tú eres mi Dios, a ti te busco. De ti está sedienta mi alma, Señor, todo mi ser te añora, como el suelo reseco añora el agua. Pues se lo podemos decir, estudiando, como decíamos, las palabras reveladas: Señor, mi alma tiene sed de ti, a ti te busco, ¿no? No estoy buscando otra cosa. ¿A qué vine a este rato de oración? ¿A qué vine a esta actividad? Pues a buscarte, porque tú eres Dios, solo Dios es Dios, solo tú eres el verdadero Dios. Entonces eso te da sentido a mi vida, y por lo tanto, como te estoy buscando, tengo sed, o haz más grande mi sed, quiero tener sed de ti, como la tierra seca añora el agua. Sabemos que la tierra del Señor y también la tierra de los profetas pues es una zona muy desértica, y la gente valora el agua como el oro. Nosotros a lo mejor no tenemos mucha experiencia de lo que es así una sed intensa, acuciante. Podemos resolver nuestra sed pues casi en cada esquina comprando una botella de agua, pero es una sensación de una enorme carencia y una enorme necesidad. Señor, ojalá nos des este sentido de este, tengo mucha sed de ti. Y va a decir Dios, bueno, pues fíjate, ¿sabes cómo vas a tener sed de mí? Pues con una manera doble, con que te vacíes de otras cosas que en las que pretendes saciar tu sed. O sea, como que no tengas tus deseos puestos en realidades efímeras, porque entonces vas a tener una sed todavía más profunda. Porque las cosas efímeras no te van a calmar tu sed de fondo, la sed de tu corazón, la sed de eternidad, la sed de amor, la sed de paz, la sed de felicidad, porque el hombre siempre va a tener deseos, y si hacemos muy grande este deseo de Dios, pues sabemos que la medida de nuestro deseo es la medida de nuestro cielo. Tendremos tanto cielo cuanto lo habremos deseado aquí en la tierra. Si lo he deseado muy poquito, me voy a tener que ir al purgatorio un rato, porque el purgatorio es como una escuela de amor. Digamos que te fuiste con un amor muy tibio, y este fuego purificador te va a ayudar a tener un amor intenso. Pero lógicamente, si tengo este amor intenso aquí en la tierra, pues mi cielo será muy grande. Pues en primer lugar tengo que educar mis deseos, de desearte a ti, y cada vez desearte más, anhelarte más, tener más sed. Y por otra parte, como sabemos, pues igual que el amor humano, el amor aumenta con el trato, o el deseo aumenta mientras más se conoce a la persona amada. Y por lo tanto, pues vamos a desear más a Dios en la medida en que más intimidad tengamos con Él, más cercanía, más confianza, más comunicación. En definitiva, mientras mejor oremos. José María tiene un punto muy breve, el punto 66 de Forja, que realmente es, no está fácil de aprenderse de memoria. Que dice, Señor, enséñame a orar, Señor, enséñame a amar. Como diciendo, no, tienes que, a lo mejor, hacer grandes elucubraciones mentales cuando vas a orar, ni tampoco tienes que sacar muchísimos propósitos o meditar muchos temas. No, ve a amar. Quiero ir a amar. Quiero ir a abrir mi corazón para que lo llenes tú. Porque yo sé que tú tienes abierto tu corazón para mí, y entonces en esa unión de corazones, pues voy a encontrar mi oración, mi manera de orar. Santa Teresa decía, la oración no es cuestión de pensar mucho, sino de amar mucho. Realmente estoy contigo, estoy queriéndote, estoy feliz porque estoy contigo, eres mi agua que me calma mi sed, esta tierra reseca que a lo mejor viene muy, pues no sé, como distraída o descontrolada. Pues voy a lo mejor no voy a decir mucho, voy a simplemente llenarme de una presencia. Como dice Octavio Paz, amar es hacer de un tú una presencia. Está presente, Él está presente en mi oración. Y yo estoy presente ante Él. Son dos presencias, como dos hilos que se entrelazan en un nudo. Es hacer de un tú una presencia. Sabemos que pues la teología espiritual explica que hay muchas maneras de orar. Hay oración de petición, oración mental, o hay meditación. Pero hay una manera que puede servirnos a veces también, que se llama oración de quietud, o también oración de simple mirada. ¿Qué estás haciendo? Nada. ¿Qué estás meditando? Nada. ¿Cómo que no estoy meditando? ¿Tú fuiste a perder el tiempo? ¿No? Fui a estar con Él. Nuestro padre lo comparaba con el perrito que se echa a los pies de su amo. Nada más. La oración no consiste, dice, en hacer discursos bonitos, frases grandilocuentes. Oración es a veces una mirada a una imagen del Señor o de su madre. Como el soldado que está de guardia, así hemos de estar nosotros. Y eso es oración. O como se echa el perrillo a los pies de su amo. No te importa decírselo, Señor, aquí me tienes como un perro fiel. A veces lo comparaba también con la mamá que está viendo a su hijo y no se cansa de verlo y de verlo y de verlo. Y dice, bueno, lo importante es que estoy con él, lo importante es que ya como que capté su presencia, ya hice de un tú una presencia, hay una presencia suya y hay una presencia mía, estamos presentes frente a frente dos personas. Y entonces pues ahí puede haber simplemente miradas o silencio o sonrisas. Y entonces usted nos entiende, como en ese silencio sabe lo que tiene nuestra alma. Está reposando y nosotros lo entendemos a él. Que orar no es hablar mucho, sino amar mucho. Amar mucho. Realmente, pues, unir el corazón, aunque no se haga nada más, esa oración de quietud. A veces Dios nos puede pescar y nos mete así en esa oración de quietud y decimos, ¿qué bien estuve? ¿Y qué pasó? Pues nada, nada más estuve con él. Tenía conciencia de su presencia. En el siglo XIII había... Bueno, el siglo XIII fue un siglo maravilloso, como sabemos, fue el siglo de las catedrales góticas, el siglo de las sumas teológicas, el siglo del teocentrismo, pues todo estaba centrado en Dios. Y no solo en Italia, o en España, o en Francia, sino también en los países fríos del norte. Ahí hubo una gran floración, de, sobre todo de mujeres, con mucha vida espiritual. Con Santa Gertrudis de Helmstadt, Santa Hildegarda, Santa Matilde de Magdeburgo, después en Italia Santa Ángela de Foligno, Santa Catalina de Siena, un poco después en el siglo XIV. ¿Y cuál es la enseñanza de estas místicas alemanas? Lo que se llama la mística del corazón o la teología del corazón. Y se llevaban a la valoración del amor como acto fundamental, casi único, del cristiano. Bueno, es que, de alguna manera, era una reacción también contra la excesiva racionalización de la escolástica, pero decíamos, es que el cristiano lo que tiene que hacer fundamentalmente es el amor, el acto de amor. Valorar el acto de amor como acto fundamental. ¿Cuánto valió tu oración o cuánto valió tu comunión? Pues depende del amor que le pusiste. ¿Y cómo le hago? Pues es que tu amor depende de tu fe y de tu confianza, de tu seguridad. Decían, las razones del corazón están por encima de las de la mente. Años más tarde, Santa Catalina de Siena repetirá que el hombre es un árbol de amor y la vida es un asunto de amor. Por eso tenían devoción a la sangre de Cristo como síntesis del amor de Dios al hombre y como principio sobrenatural vital. Cristo es vivido como hecho existencial, no como teórico, sino si estoy en los encuentros, ¿no? Hecho existencial. En mi existencia está pasando, o está vivo, o está presente, o lo estoy viendo, o se está comunicando. Hecho existencial en las experiencias de encuentro con él. Hubo en sus vidas hechos milagrosos, extraordinarios. Sabemos que nuestra vocación no espera hechos extraordinarios, sobrenaturales. Seguramente no nos va a pasar, pero sí nos da idea de lo que les sucedió a ellas, como de lo que quiere Dios, de lo que es el plan de Jesús. Dice, un día se apareció Jesús a Santa Gertrudis. Le tomó el corazón de su pecho y lo metió en el suyo. Cuando se lo devolvió a su sitio, estaba resplandeciente como llama. había perdido todo lo caduco e impuro. Se había convertido en puro resplandor del amor divino. Es una imagen que se ha hecho pues totalmente sobrenatural, un carisma impresionante. Es tanto me amas que voy a meter tu corazón en el lugar del mío. Lo voy a purificar y te lo voy a devolver y va a ser un resplandor del amor divino. Santa Catalina de Siena le hizo una cosa un poquito distinta. Jesús le arrancó el corazón y luego le puso el suyo, como un intercambio de corazón. Entonces la santa le decía: Jesús, te amo con tu corazón. Es la cumbre del desarrollo de la vida de la gracia. El alma llega al estado de perfecto amor, en donde ama con el mismo amor de Dios, con su espíritu. Como decíamos, no va a ser quizá seguramente el caso de ninguno de nosotros que suceda una realidad tan extraordinaria, pero sí como que es una imagen que nos puede decir: ¿qué quiere Jesús de ti? No quiere tus obras, quiere tu corazón, quiere tu amor, quiere una unión profunda de tu interior con el suyo. Quiere que este sea tu deseo fundamental por encima de cualquier otro. Quiere que tengas sed, que lo ansíes, que lo busques. ¿Qué estás haciendo? ¿Pues a qué viniste? Pues a llenarme de ti. ¿Y para qué vas a acumular? Pues para llenarme de ti. ¿Y qué vas a hacer todo el día de hoy? Pues buscarte. Saber qué es mi vida en la tierra y después mi eternidad. Y que mi cielo depende de mi deseo de unión. Por eso es tan bonito el signo del Sagrado Corazón de Jesús, como diciendo: voy a dejar que mi corazón esté abierto y pueda pues quitársete el miedo para que entres. Está abierto por la lanza del soldado y vas a encontrar ahí pues una realidad de pues de fuego, de amor, que te transformará si quieres, si dejas las cosas caducas, si te centras en lo que debes y lo buscas, pues es como dice el primer mandamiento, como con todo tu corazón y toda tu alma y toda tu mente y todas tus fuerzas. Entonces, ¿qué pasa con un alma que está así? Pues realmente está como fuera del alcance del demonio, ya está en otra realidad, ya no está como cuestionándose pues que si esto, que si lo otro, que si echo la vista atrás, que si hago este sacrificio, que tengo que obedecer acá. No, ya todo, ya tiene lo que se llama la connaturalidad, que es pues una unión de corazones en los que no se quiere otra cosa más que lo mismo que quiere él, y como eres el dueño de la realidad, pues va haciendo que en cada momento pues te mande lo que quiere y entonces yo pueda responderle. Santo Curadero decía: el demonio teme que se alcance por la oración un cierto grado de amor a Dios, porque sabe que cuando el alma llega a este grado ya no puede pertenecerle, o que si tiene la desgracia de alejarse de Dios, el recuerdo de la felicidad que ha probado en este amor le devolverá fácilmente a su deber. Pues el demonio tiene mucho interés, sabes que no quiero que tengas una vida interior muy alta, de verdad no quiero, te voy a poner todo tipo de distracción, te voy a confundir, te voy a hacer, no sé, como muy humana o muy materialista o muy curiosa, para que la curiosidad esté sacando constantemente del amor de Dios y no te centres. Y no digas: ¿y qué estás haciendo? Pues estoy unificado en una sola dirección. Solo busco una cosa. Mi alma tiene sed de ti, está deseándote más y más. Y efectivamente, por eso tengo un corazón indiviso, por eso le he dado todo mi corazón a Jesús. Y entonces me facilita pues el hecho de que sea todo y solo para Él, que esté pues siempre y solo pensando en Él y deseando unirme. Y tratando de que se realice este proceso de cristificación, decir: tú estás en mí y yo estoy en ti, ya somos uno, ya me cambiaste mi corazón por el tuyo, o ya metiste mi corazón en tu pecho y me lo regresas como transformado por el amor. Ese es el deseo de Dios. Hago una oración de quietud, en la que digo, pues, estoy en el interior del corazón de Jesús. San Pablo decía, ya no soy yo el que vivo, es Cristo quien vive en mí. Pues ya está viviendo en mí. ¿Quién es tu vida? Y que podemos saber qué es lo que tenemos en el corazón cuando examinamos nuestras distracciones. ¿En qué te distraes? ¿O en qué piensas cuando no estás pensando en nada? ¿A dónde se te va la cabeza? El próximo partido de México. Pues sí, qué bueno que te ilusione México, pero eso está en ese, el minuto que lo pienso, pero el resto de mi día. No otra cosa más que decir, todo te me recuerda. O voy a estar invitándote también a ver el partido de México. Vamos a verlo juntos o vamos a caminar juntos por los pasillos. Voy a estarte platicando todo lo que me va pasando. Voy a verte en cada cosa que suceda hoy. En todos los regalos que me das, pues me hace el regalo de los colores y me hace el regalo de las flores y me hace el regalo del cielo y me hace el regalo de las nubes. Y me hace el regalo pues de las demás que me ayudan a saber que no estoy solo en este camino, que las demás están igual de locas porque tienen una sola cosa y vamos en un sentido contrario al que va el mundo. Porque queremos ser de Cristo, en serio. Y cuando lea el Evangelio podría preguntarme, ¿y aquí cómo me estás amando? ¿O aquí cómo quieres que te corresponda tu amor? Y seguramente van a decir, mira, una manera que tienes muy fácil de corresponder a mi amor es que me visites mucho en la Eucaristía, que seas muy eucarística, tengas siempre este punto de referencia, que te pases muchos ratos conmigo, porque el amor humano como el amor divino pues tiene las mismas reglas, y una regla es que haya muchísimo trato, muchísimo conocimiento, muchísimas confidencias, o sea, de lo profundo. Y entonces ya llega un momento que dice, pues qué bien me la paso contigo, qué bien estoy contigo, qué buen amigo hacéis, Señor mío, decía Santa Teresa, qué bien estoy contigo, qué buenos amigos somos, cuánto te tengo en mi corazón. Pues el que me ame guardará mi palabra, mi Padre lo amará, vendremos a él, haremos en él nuestra morada, estaremos en él. Pues Señor, mi alma tiene sed de ti, no tanto de tus dones, sino de ti, de tu persona. Entonces el Señor pues va a decir, me pertenece, está realmente abierta a mi amor, a mi comunicación, y busca que no se pierda y se mete en otro nivel, y claro, ya ahí no la alcanza el demonio. Y si alguna vez se cae o baja, pues el recuerdo de esa felicidad que tenía cuando estaba con él le volverá a poner donde debe. Es lo que dicen los salmos, Señor, mi alma tiene sed de ti, este salmo 62. A ti te busco, no a las criaturas, no a aquello que me puede engañar, porque pues hay muchas cosas que a lo mejor son mucho más fáciles de que me capten mi atención y que me distraigan, porque esta presencia tuya pues es muy interior y es muy silenciosa, pero realmente es la única que me puede dar la verdadera felicidad, porque las cosas de fuera no me dan la felicidad, solamente la realidad de mi profundidad interior. Pues Señor, mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te añora. Jesús decía, el que tenga sed, que venga a mí y beba. Diciendo, vengan a beber. Si no tiene sed, pues haz que tenga sed. ¿Por qué no tengo sed? Pues porque hay charcas del camino con las que trato de calmar mi sed. Esa es la la petición que ahora podemos hacer a Santa María. Pues no ha habido más que Santa Gertrudis, Santa Matilde, y Santa Catalina, y Santa Ángela de Foligno, y Santa Teresa, y San José María, y San Juan de la Cruz, mucho más que cualquiera de esos corazones que están unidos al corazón de Cristo, incluso de manera tan visible como la de estas santas medievales, que el Señor les cambia el corazón. Pues es el corazón de María. Ojalá digas, híjole, qué bárbaro, qué manera de comprenderlo. ¿Qué quieres, Jesús? Y María, pues, meditaba constantemente las cosas que Jesús decía, pero decía, quiero entenderlo un poquito más. Quiero sintonizar más mi corazón con el suyo, quiero unirme yo también, por ejemplo, al cumplimiento de la voluntad del Padre que Él tiene, y aunque yo me quede sola, pues no lo voy a estar reclamando, porque estoy perfectamente consciente y unida a su corazón en el cumplimiento de la voluntad del Padre. Y me parece muy bien que se vaya, y voy a apoyarlo pues con todo mi corazón, y voy a seguir meditando sus palabras. Y cuando lo vea, pues voy a, como siempre, a unirme más y más profundamente a Él, porque es lo que quiere, y por eso Dios la llenó de gracia desde el primer momento, la llenó de amor. Y cuánta oración haría María, cómo se recogería. Por ahí, pues que yo no soy una persona superficial o vana, o de una oración muy, no sé cómo decir, como muy pragmática, siempre estoy haciendo planes de mi oración, estoy haciendo mi cuenta de gastos, no estoy contigo. Estamos tú y yo. ¿Y qué pasa? Pues nada, estamos juntos. Estoy haciendo de un tú una presencia, pero está presente. Eso efectivamente María nos ayudará y nos dará como esos sentimientos del corazón que pues, en definitiva están siempre y totalmente ocupados por Jesús.
Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.